también en el partidazo en la COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes 18 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando una semana que arrancaba con las primeras vacunaciones en Estados Unidos y en la que Europa no ha tenido más remedio que endurecer las restricciones. La OMS avisa de que Europa está en una situación de alto riesgo de sufrir una nueva ola de contagios. Alemania, prácticamente sin actividad, solo funciona con lo esencial. En Londres se ha impuesto el confinamiento y Francia mantiene toque de queda. A mediados de semana, el gobierno confirmó que mantenía el plan de Navidad pactado con las comunidades, aunque varias de ellas ya han avanzado que lo van a modificar a peor. La Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Asturias, Canarias y Baleares, para la isla de Mallorca, reducirán de 10 a 6 las personas que se pueden reunir en Nochebuena, Navidad, en Nochevieja, Año Nuevo y en Reyes. La mayoría han apostado por retrasar el toque de queda en estos días y permitir la entrada de familiares y allegados, salvo en la Comunidad Valenciana, que solo autorizará a los residentes. Castilla y León deja fuera de las reuniones a los allegados también. Todos los detalles, entiendo que es un lío, en la web cope.es. En este contexto nos ha llegado a la confirmación de que la vacunación será una realidad en España a partir del día 27. Las primeras vacunas, Pfizer, llegarán un día antes y a través de un complejo sistema de distribución se facilitarán de forma proporcional a todas las comunidades autónomas. Un operativo supervisado por Interior, como ha dicho el ministro Grande Marlaska.
Se va a garantizar, en coordinación con el conjunto de administraciones, el suministro eficaz a los lugares donde posteriormente se haga la disposición de las vacunas, a los centros sanitarios de las mismas. En términos de seguridad, de coordinación, hay que generar esa tranquilidad porque realmente el parámetro de seguridad es máximo.
Al margen de lo que nos preocupa aquí, fuera, siguen pasando cosas, algunas tremendas. Hemos estado los últimos 7 días pendientes del secuestro de más de 300 chavales en Nigeria, te lo hemos contado, en una escuela ubicada en el estado de Katsina. Por las redes sociales nos llegaba un vídeo de varios de ellos llorando, pidiendo ser liberados. Yo que he estado por allí, me imagino el pánico de esos críos. Una grabación de 6 minutos en los que uno de esos estudiantes dice que han sido atrapados, secuestrados por la banda de Abubakar Shekau. Ayer a última hora te comentaba que habían sido liberados. Teníamos pocos detalles. Bueno, pues hoy hemos sabido que están todos bien, que ninguno de ellos ha muerto a manos de sus secuestradores, del grupo terrorista Boko Haram. Bueno, fíjate que contraste el sonido que vas a escuchar ahora con el que te ponía hace unos segundos. El gobernador de Katsina, la región donde fueron secuestrados, ha dicho que las fuerzas de seguridad les han liberado sin un solo tiro. Todo ha sido negociación, dice. Ha puesto en duda que fuera Boko Haram quien estuviera detrás del secuestro, a pesar de que estos bestias se atribuyeran la operación a las pocas horas de producirse. En fin, este episodio nos ha traído a la memoria lo que ocurrió en abril de 2014. 276 niñas desaparecieron de un colegio de Chibok, ¿te acuerdas? En el estado de Borno. 164 fueron liberadas. A día de hoy ya se nos ha olvidado, ¿eh? Seguimos sin saber nada de las otras 112 chicas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una de las imágenes más surrealistas que he podido vivir en primera persona en los últimos años, y mira que he vivido, La encontré en Beirut, en la capital del Líbano, un país de un equilibrio imposible. Allí mismo me contó el maestro Tomás Alcoberro, corresponsal de toda la vida en La Vanguardia en la zona, que quien dice que entiende lo que ocurre en Oriente Medio es porque se lo han explicado mal. Déjame que te describa esa imagen que tanto me impactó. Vamos hasta la Corniche, un paseo marítimo de casi 5 kilómetros lleno de palmeras que recorre el puerto, al más puro estilo mediterráneo. En ese puerto amarran yates que valen millones y los locales de la zona son los más caros del país. ¿Te crees que estás en una orilla de una playa de Suiza si tuviera playa en el Mediterráneo? Lujo. Si uno se pone de espaldas al mar, a los yates, en el horizonte aparece la imagen de la cordillera del Líbano con sus montañas nevadas. Pero si bajas la vista, te encuentras edificios de varias plantas que muestran las cicatrices de una guerra civil que duró demasiados años. Nadie se ha encargado de repararlos para no olvidar el pasado. En esos edificios hoy viven miles de refugiados sirios. Son campos de refugiados verticales, sin agua, sin luz. Por lo menos tienen unas ruinas donde vivir. ...4 de agosto de 2020... hace algo menos de 5 meses... puerto marítimo en la capital del Líbano, en Beirut. Allí cenamos aquella noche con nuestro capitán Temazos. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando se escuchó esto. La onda expansiva arrasó prácticamente todo mientras una enorme columna de humo convirtió el cielo en una ciudad envuelta en cenizas. Muy rápido, 37 segundos, más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio explotaron en un edificio en el puerto de Beirut. La detonación provocó 202 muertos, 6.500 heridos, además de 300.000 familias que en menos de un minuto se quedaron sin hogar. Los hospitales de la zona, imagínate, impracticables. Así lo contaba una de las 7 religiosas de la congregación Hijas de la Caridad de San Vicente.
Esta explosión fue muy cerca.
All this area was rocked.
Toda esta zona fue sacudida y nuestro hospital también.
I cried loudly, but
lloré fuerte,
I heard
pero escuché una voz en mi interior que dijo:
said,
estoy aquí, Dios está aquí.
I'm here.
Dios nunca te deja
God
sola.
Is here. God will never leave you alone.
Para situarte, nos vamos al Líbano, es uno de los países más pequeños de Oriente Medio, tiene una extensión similar a la de Asturias, solo que en vertical. Datos. Una de cada 3 personas que viven en el Líbano es refugiada. La gran mayoría, sirios. Es el país del mundo con más porcentaje de refugiados en su población. De toda la gente, el 35% son cristianos, el resto profesan el Islam. Entre los musulmanes encontramos chiitas, los amarillos de Hizbullah, que son un 30%, sunitas otro 30% y alawitas alrededor del 2%. Tras años de crisis económica, con una crisis política que ha sembrado el país de manifestaciones, la aparición del coronavirus y ahora la explosión de Beirut, todo han sido desgracias. Los barrios cristianos son de los más afectados del país y es por eso que en esta Navidad Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere apoyar a la misión de la Iglesia en el Líbano. Mira, con nuestro primer invitado de hoy compartí un par de días intensos, un viaje en coche inolvidable desde Beirut hasta el norte, hasta la frontera con Siria. Fueron algo más de 100 kilómetros hasta esa frontera y en ese viaje, jo, nunca se me olvidará el rato que pasamos en aquel control, madre mía. Bueno, en ese viaje descubrimos a un tipo feliz, un francés que irradia paz y esperanza.
Bueno, Jesucristo, lo conoces, es un señor, es un señor muy majo, muy, muy fuerte, que está con nosotros y es esto que cuando uno pone toda su vida en las manos de nuestro queridísimo Señor Jesucristo, creo que no hay otro que vivir la esperanza.
Aquel viaje fue muy emocionante. Te puedo asegurar que íbamos con los nervios propios de cuando hacemos una locura de estas para hacer radio en el infierno. Íbamos a cruzar la frontera siria. En el estómago teníamos esa sensación de miedo a lo desconocido. Entrábamos en territorio, imagínate. Recuerdo que para olvidar esos nervios paramos en una pastelería a la salida de Beirut y compramos unos dulces típicos libaneses. Sinceramente ni los caté. Bueno, tuvimos que dejarlos a modo de recompensa por algún sitio. Bueno, además, según avanzábamos por la autovía, nuestro anfitrión nos iba señalando el paisaje, hablaba de su país, de su gente. Así, por ejemplo, me mostró orgulloso el santuario de la Virgen de Arisa. El padre Raymond Abdo es provincial de los Carmelitas Descalzos en el Líbano. Raymond, hermano, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias, Ángel. Dios te bendiga.
Pues y... anda, si me bendice a mí, anda que a ti.
Y bendiga a toda la gente que nos oye. Pero mira, yo no soy francés, yo soy libanés.
¿Eh? Es verdad, pero claro, como hablábamos en francés muchas veces, tienes razón. Oye, sí. Tú, de aquel viaje, Raymond, de aquel viaje... Nunca se me olvidará, y nunca me lo has contado completo, el rato que pasamos en aquella frontera con Siria, retenidos por la policía siria.
Sí.
Jo, sí. Menuda aventura, lo que tienes que saber tú ahí.
Tú sabes lo que ha pasado exactamente. Sí, es que sí. Tú no podías pasar.
Sí, sí.
Bueno, pasaba, y yo tenía que ponerme en su sitio, ¿eh? Bueno. Ya, pero has pasado y el Señor facilita todo porque Él tiene cuidado de nosotros, no nos deja nunca cuando trabajamos por Él.
Además hicimos en Homs un programa extraordinario, hicimos un programa de radio maravilloso.
Pero oye, me prometiste de no hacer nada dentro.
Ya, pero bueno, ¿tú crees que me habrán perdonado esa mentirijilla?
Qué bien, qué bien.
Oye, Raymond, sí. ¿Cómo está tu país? ¿Cómo está el Líbano?
Está muy mal. Está muy mal. Es que el Líbano tiene ahora tres crisis terribles. La crisis política, nuestros gobernantes están en una esfera muy diferente de lo real, viven no sé dónde, y esta crisis ya está bloqueando las posibles ayudas internacionales, esto es terrible, pero antes de esta crisis tenemos una crisis económica terrible, la devaluación de la moneda local es de algo como 80% ya, y se pierde el valor del salario mensil de la gente y las familias. Y creo que teníamos unos 30 hasta 40% de gente que necesitaba ayuda. Ahora hay más de 70% necesitan ayuda porque esas familias no tienen más la posibilidad de comprar la comida, que llega a ser un poquito rara, y hay mucha importación, está muy limitada porque se tiene que comprar con dinero extranjero y pagar dentro del Líbano con el dinero extranjero, y esto no hay. Y los bancos no dan, tus ahorros están en el banco, ninguno se interesa asegurar los derechos de la gente, así la gente ha perdido todo su dinero en el banco. Y ahora viene la cuestión de la explosión de Beirut.
Claro.
Para, no sé, no puedo decir que no solamente ha agravado 2, 3, 5 veces, 1000 veces la situación, porque como has dicho, 300.000 familias han sido tocadas y al menos actualmente hay 40 hasta 50.000 todavía que no pueden en ningún modo volver a su casa.
Qué horror.
Los otros pueden reparar un poquito y necesitan ayuda, pero hay casi 50.000 que no pueden volver a su casa, porque algunas que están en peligro de caer, otras imposible que repararlas, porque han perdido también toda la ropa que está dentro. Y en este momento es muy difícil.
Raymond, ¿cuál es el objetivo de la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para el Líbano? Y si me permites, pide. ¿Qué necesitas?
Actualmente, Ayuda a la Iglesia Necesitada está haciendo un trabajo muy importante para ayudar a las instituciones religiosas que están alrededor de la región de la explosión de Beirut. ¿Sabes tú que fortaleciendo estas comunidades, iglesias, colegios, obispados, parroquias, estas estructuras religiosas necesitan ser hechas de nuevo, porque son estas estructuras que reciben a la gente, que sirven, que recogen los grupos, los voluntarios, organizan todos los programas, y es esto actualmente lo que está haciendo en Líbano en manera muy activa, ayuda a la iglesia necesitada. Pero también lo que tengo que pedir es que la necesidad es tremendamente grande para poder ayudar a las familias. Ahora están ofreciendo también el paquete alimentar, el paquete o la caja alimentar a las familias. Yo mismo tengo un grupo que se llama Volunteers Together, pero hay muchos otros grupos que estamos alimentando, y ayuda a la iglesia necesitada, ayuda a estos grupos voluntarios para poder ofrecer a esta gente todo lo posible para asegurar lo necesario. Sabes, antes de Navidad hay algo muy sentimental, muy emocional en este momento en el claro. que familias, los niños. Me acuerdo hace una semana la señora responsable de nuestra ONG me dice: tenemos que comprar una cantidad enorme de las cosas íntimas, los vestidos íntimos, no sé cómo se llama, los
sí, de abajo. Ropa interior.
Que esta ropa interior no se puede usar como usada, hay que claro, comprar nueva. Claro. Claro. Y hemos ido a Siria para pedir a una fábrica sostenida por ayuda a la iglesia necesitada, que promueve mujeres que no tienen trabajo en Siria, para comprar una cantidad enorme, porque los niños crecen y no se puede no pensar a los niños durante Navidad,
claro.
porque las familias no pueden hacerlo. Y
déjame,
estos
Raymond...
días estamos circulando en las calles de Beirut para pensar a estos niños, donde no podemos reparar todas sus casas, pero podemos al menos ofrecer algo para consolar a estas familias. Uh-huh. Y creo que ayuda a la iglesia necesitada se está entregando en este sentido para ayudar a estas familias.
Qué bien. Déjame, antes de que se me olvide, ayudalaiglesianecesitada.org, esa es la web, y un teléfono, 917259212. Más fácil, imposible. Una última cuestión, Raymond. ¿Por qué es fundamental el Líbano en Oriente Medio y en nuestro Mediterráneo?
Antes de todo, quiero decir un gracias inmenso a las personas que ayudan actualmente. Muchísimas gracias, porque lo que están haciendo cambia la historia de una población. Pero es muy importante para lo que estás pidiendo ahora, es muy importante ahora ayudar al Líbano. Mira que la comunidad libanesa, que está acostumbrada a vivir en paz, esta convivencia que se ha convertido en un mensaje, como dijo el santo Juan Pablo II, el Papa, cuando ha visitado al Líbano en 97, el Líbano es un mensaje donde vivir unos con otros, los diferentes, donde se habla ahora en todo el mundo que hay fanatismo, que no se puede vivir. No, en Líbano se puede vivir. Pero estas ondas de fanatismos, estas ondas de políticas que no tienen en cuenta la población y el ser humano, no creen en este mensaje importante. Por esto digo, el corazón de este mensaje es la comunidad cristiana. Porque la comunidad cristiana que proclama a Jesucristo a este mundo oriental y islámico, este mundo que necesita a Jesucristo cuanto tú y yo, este mundo que no puede ir adelante sin el mensaje de Jesucristo, porque aunque nosotros no somos prosélites, porque no queremos cambiar la creencia de los musulmanes, pero los valores del Evangelio, que son valores de aceptación del otro diferente, promoción humana, ayuda a la persona humana sin tener en cuenta el color, sin tener en cuenta la religión, ayudar a la persona humana solamente porque es humana. Solamente los cristianos en el mundo hacen esto. Solamente la Iglesia, y en particular la Iglesia Católica, lo está haciendo en Medio Oriente, y lo está haciendo no solamente a nivel del Líbano, lo está haciendo en todo el mundo oriental árabe, sí, hasta Arabia Saudita, hasta Egipto, hasta en la plaza más fanática de la historia islámica, porque nosotros no queremos cambiar la creencia de las personas, queremos decir Cristo en nuestra manera de vivir. Y esta parte del mundo ahora creo que está en peligro, porque muchos cristianos ahora en Líbano quieren irse porque buscan manera de vivir en paz.
Normal.
Para educar a sus hijos, para comer para trabajar con honra, con honor, y cansarse para formar su familia. Y creo que ayudando ahora, quizás esta es una esperanza tan nueva para esta gente.
Ojalá.
Esperamos.
Padre Raymond Abdo, provincial de los Carmelitas Descalzos en el Líbano, fue nuestro escolta, fue nuestro salvavidas, fue nuestro hermano en Beirut. Gracias, Raymond, cuídate.
Dios te bendiga. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes.
Adiós, amigo. Os recuerdo, 91-725-9212. www.ayudalaiglesianecesitada.org. En la otra ocasión que estuve en el Líbano, nos recorrimos el país desde Beirut hasta el sur y viceversa. No hay que olvidar que allí, desde septiembre de 2006, nuestros soldados, nuestras fuerzas armadas, nuestros guardias civiles se encuentran desplegados para vigilar permanentemente esa Blue Line, la línea de separación entre el Líbano e Israel, con los altos del Golán ahí al fondo. Es impresionante. El contingente español se encuentra en la base Miguel de Cervantes. Dicen los que saben que es la mejor base de España en el mundo, pero ojo, fuera y dentro, ¿eh? Cerca de la localidad de Marjayún, ahí está el cuartel general del sector este, liderado por España, Naciones Unidas. El sitio es absolutamente inenarrable. Los altos del Golán, Israel a tiro de piedra, el Mediterráneo a un lado, en una zona completamente de Hezbollah. A día de hoy hay alrededor de 650 soldados y guardias desplegados. Nos vamos hasta allí. ¿Qué hacen nuestros soldados en el Líbano? El general de brigada Javier Antonio Miragaya Prieto, creo que está al otro lado del teléfono. Mi general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué hacen 650 hombres y mujeres españoles en el Líbano, mi general?
Bueno, en primer lugar, permíteme felicitarle por el premio Buena Verde 2020 que me han entregado hoy.
Sí, hace un ratito, esta mañana, sí señor, muchas gracias.
Pues nosotros formamos parte de la misión de Naciones Unidas UNIFIL, que como sabe está al amparo de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Uh-huh. Esta resolución tiene por objeto controlar el cese de hostilidades entre Líbano e Israel, colaborar con las Fuerzas Armadas libanesas para que puedan ejercer sus cometidos en esta parte del país y, por último, apoyar en la medida de lo posible a la población civil de esta zona.
¿Cómo está el país? Los que conocemos Líbano, que en su día fue casi Suiza en ese lado del Mediterráneo, la crisis debe ser impresionante entre la delicada la situación geográfica y política. Y ahora la crisis económica debe ser muy complicado, ¿no?
Bien, nosotros desplegamos, como saben, una franja en la parte sur del país, y lo que nosotros vemos aquí es una situación de calma inestable. A pesar de la crisis, pues la gente pues está desarrollando sus actividades lo mejor que puede, a pesar del desempleo y otros problemas como puede ser el del COVID. Y nosotros centramos nuestra actividad fundamentalmente en la Blue Line, en la línea de separación que comentaba antes, que como saben no está definida en todos sus puntos, y por ello aquí lo que vivimos es que todos los días hay pequeños incidentes por ambas partes.
Claro.
En nuestro sector, nuestra tarea para evitar que haya más escalada de tensión consiste en realizar más de 200 actividades operativas diurnas y nocturnas cada día, trabajando en coordinación con las Fuerzas Armadas libanesas y además en la medida de lo posible pues hacemos actividades de apoyo a la población.
Hablando de esas actividades de apoyo a la población, permítame, mi general, me estoy acordando de la Capitán María y esas clases de español que daba a los niños libaneses y sirios. Me estoy acordando del Teniente Coronel Coldo, que fue el que nos ayudó y nos enseñó todo. Y me estoy acordando de esos soldados que en el programa Sancho Panza, como el Cabo Carrasco, enseñaban cocina a los estudiantes de cocina en el Líbano. ¡Qué labor tan impresionante esa relación con los civiles que solo saben hacer los soldados españoles! Dicho sea de paso, mi general.
Sí, muchas gracias. Somos representantes de la sociedad española y tenemos las mismas virtudes y defectos que nuestros conciudadanos. Y tratamos de ayudar en la mejor manera posible.
¿Cómo están llevando el asunto del coronavirus? Imagino que a una misión tan delicada y complicada como esa, los protocolos sanitarios y los contactos deben ser tremendamente difíciles, ¿no?
Efectivamente. Nosotros tratamos de tomar todas las medidas posibles. Como sabe, la base cuenta con muy buenas instalaciones y esto nos permite emplear medidas similares a las que utilizamos en España y que ya probamos durante nuestra participación en la operación Balmis y también durante los 6 meses que estuvimos preparándonos en España antes de desplegar. Como sabe, son el uso de la mascarilla, gel desinfectante, limpieza frecuente de locales, de los materiales que empleamos, ventilación de instalaciones, separación de puestos de trabajo, reducción de aforo en aquellas actividades comunes, mantener burbujas de trabajo reducidas, seguimiento diario de la temperatura y también de los síntomas por parte del servicio sanitario. Y a día de hoy podemos decir que no tenemos casos positivos dentro de la base.
Qué bien. ¿Cómo fue aquello de la explosión? No sé si estaba ya por entonces ahí desplegado, general, pero ¿cómo fue la explosión de este mes de agosto?
Pues, como sabes, nuestra zona de trabajo está a bastante distancia de Beirut, lo seguimos por los medios de comunicación. Nosotros, los españoles, no tuvimos ninguna baja en aquel terrible accidente, pero ciertamente lo vivimos con gran preocupación por la cantidad de muertos y heridos de los habitantes de Beirut, también por el gran destrozo causado en la ciudad y la consecuencia de la pérdida de hogares y puestos de trabajo. Nosotros, como parte de la misión de UNIFIL, apoyamos en la medida de nuestras posibilidades, pues con capacidades de desescombro y también con medios de asistencia sanitaria.
¿Qué países forman parte de esa misión en el Líbano?
Actualmente participan 45 naciones, integrando pues unos 10.000 efectivos, y en el sector que lidera España pues, somos 3.500 hombres y mujeres pertenecientes, además de a España, por supuesto, a India, Indonesia, Nepal, Brasil, Kazajistán, Serbia, China y, por último, El Salvador.
Pues ha sido una buena excusa esta ayuda, esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para volver, aunque sea por teléfono desde Madrid, para volver al Líbano, un país absolutamente impresionante y fundamental en la geoestrategia mundial y de los que no deberíamos olvidarnos. Por supuesto, de los libaneses, refugiados, cristianos y de tantos soldados y guardias civiles como aquel guardia civil, el sargento Castillo, que nos llevó desde el sur del país hasta el norte. Ir escoltado por la Guardia Civil en el Líbano es una de las experiencias más inenarrables de mi vida, general. Qué experiencia, la verdad. Por cierto, me dicen que somos casi vecinos. ¿Usted es general del Goloso?
Sí.
Bueno, yo ahora mismo estoy en Cope Tres Cantos, por lo tanto, lo dicho. Vecino, mi general, que gracias por atendernos, mucha suerte, saludo a todo el equipo y un abrazo muy grande desde España.
Muchísimas gracias, Ángel, y si me permite, en nombre de todos los que formamos el contingente, pues les deseamos una feliz Navidad.
Gracias, mi general, buenas noches.
Buenas noches.
Campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para el Líbano. Es la campaña de esta Navidad. No se puede dejar sola a aquella gente. Es un país fundamental en el mundo. Y si te pones en Valencia, Mallorca, Almería o Barcelona y miras para allá, al otro lado del Mediterráneo, ahí están los libaneses. Me mensajito de Línea Directa que nos trae Belén Montes.
Sabes, Ángel, hay despedidas muy tristes y otras que son una maravilla, como las de Línea Directa, porque con Línea Directa te despides de ir al taller. Ellos se encargan de todo, te recogen el coche, lo reparan y mientras está en el taller tienes un coche de sustitución. Llama a Línea Directa y en 5 minutos disfrutarás de las mejores coberturas y del mejor precio garantizado. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
26.590 millones de euros. Vive este martes el sorteo de la lotería de Navidad desde las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado. ¿Sabes lo que es una suerte? Tener 7 días seguidos de suerte. Por eso del 16 al 23 de diciembre en El Corte Inglés puedes ganar magníficos premios con las marcas de la suerte.
Regalamos hasta 1.500 premios de las mejores marcas.
Participa gratis desde la nueva app del Corte Inglés.
Si aún no la tienes, descárgatela ya.
Juega y gana con las marcas de la suerte en El Corte Inglés.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Berti.es.
Un reparto excepcional para una película de leyenda.
Arrakis se convertirá en el centro del universo.
Dune, de David Lynch.
¡Larga vida a los luchadores!
¡Larga vida!
El viernes por la noche, en 13.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, repaso a la semana. Empezamos no por lo que ha pasado, sino por lo que está por venir. En 14 días, el 1 de enero solo. Comprarte un coche te va a salir más caro. Los vehículos más populares subirán unos 800 euros, tela, ¿eh? Los de gama alta hasta 3.000. José Vicente de los Mozos es el presidente de ANFAC, la patronal de los fabricantes de coches.
Ciudadano, porque él no va a entender cómo el 1 de enero, cuando va al concesionario, el mismo coche del 30 de diciembre le cuesta 800 euros más de media. Es difícil. Y sabemos en la situación económica y social que estamos viendo todos en este país.
Fabricantes, concesionarios, vendedores, componentes, han comparecido hoy de forma conjunta ante la prensa. Nunca antes habían hecho algo así. Gerardo Pérez es el presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios.
Necesitamos una única voz, necesitamos la voz del Ministerio de Industria, necesitamos una hoja de ruta clara, necesitamos hacer todos nuestros deberes. Nosotros, el gobierno y el resto de partidos políticos, porque estamos totalmente convencidos de que este sector puede ser el sector que desarrolle económicamente España después de la pandemia.
Las previsiones es que se cierre el 2020 con unas ventas de 800.000 vehículos, un 20% o menos. Piden ampliar y hacer más atractivo el plan Renove.
Lo que sí es cierto es que hay muchos más coches en el desguace de los que se han tramitado, lo que nos dice que en algunos casos al cliente no le ha interesado o ha podido vender el coche en una cantidad mayor. Pensamos que 1.000 euros por el gobierno y 1.000 euros por concesiones de fabricantes sería suficiente y podría tener éxito.
Enseguida repasamos este y otros asuntos de la semana. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? Comenzamos por esa cuenta atrás para alcanzar un acuerdo sobre el Brexit. El negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, ha advertido a Londres que es el momento de la verdad.
La respuesta de Boris Johnson, en la línea de siempre, dice que están dispuestos a seguir hablando, pero que la cosa está difícil. Las autoridades comunitarias, dice, tienen que poner algo más sobre la mesa. La pesca sigue siendo un escollo insalvable.
Podemos dice ahora que acepta una subida del salario mínimo del 0,9%.
La secretaria de Estado para el 2030 o algo así, Ione Belarra, dice que ese incremento es lo mínimo que debe hacer el gobierno e insiste en que una congelación no se entendería. La vicepresidenta Carmen Calvo se opone a aumentar esa cuantía en este momento, pero avanza que sí subirá antes de que acabe la legislatura.
El Banco de España confirma que la recuperación pierde fuerza.
El organismo supervisor dice que nuestra forma de trabajar y nuestros hábitos de consumo se van adaptando a la pandemia. Sin embargo, esto no evitará una nueva caída del PIB en la recta final del año. Pronostica, además, un retroceso del precio medio de la vivienda por primera vez desde el inicio de la crisis.
Las exportaciones de mercancías agudizan su descenso tras el verano.
En octubre sumaron 25.000 millones de euros, un 6% menos que en el mismo mes de 2019, por la caída de los productos energéticos. Las ventas al Reino Unido fueron las que más retrocedieron, un 14%. Por sectores, el que mejor resistió fue alimentación, bebidas, tabaco y el automóvil.
Y el último, el IBEX cierra la semana en números rojos.
Ha retrocedido este viernes un 1,4% y a duras penas resiste por encima de los 8.000 puntos. El resto de bolsas europeas también han cerrado en negativo. La incertidumbre por el Brexit, el incremento de los contagios o las restricciones hacen que los inversores aparquen las compras. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Repaso de la semana con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Brexit. ¿Tú crees que puede haber acuerdo antes del domingo? No sé si hasta Nochevieja. ¿Cómo lo ves?
Pues yo confío y espero que sí por la cuenta que nos tiene a todos, pero es verdad que ¿cuántos años llevan negociando ya? Yo ya he perdido la cuenta, yo creo que son 3 por lo menos lo que llevan negociando y cada vez es un poquito más allá y un poquito más allá. Veremos a ver, yo creo que aquí nadie quiere dar su brazo a torcer porque la Unión Europea se está jugando al final que otros copien el modelo británico si ceden mucho y Boris Johnson pues quiere responder ante los suyos de que mira qué bien estamos saliendo fuera de Europa y eso no es fácil porque yo creo que es un error, ¿no?, estar fuera de Europa, pero bueno, veremos a ver.
La pesca, ¿es un asunto político o económico, Yolanda?
Yo estoy en lo de antes. La verdad es que lo que pide el Reino Unido, que dice, bueno, yo decido cuando me dé la gana que desde este momento no pasan los pescadores españoles o los pescadores franceses. Hombre, y lo que le pide la Unión Europea, oiga usted, si cuando no vayan a poder pasar por lo que sea, porque necesite usted, pues no sé, reponer especies o lo que sea, pues oiga usted, denos por lo menos 3 meses para que nuestros pescadores se puedan organizar. Y en eso están, viendo un poco los planes. Yo creo que eso, que es un pulso pues para que cada uno diga ante los suyos que ellos ganan, ¿no? Pero es mucho lo que nos jugamos y los pescadores españoles desde luego se están jugando muchos empleos y bueno, pues la supervivencia, ¿no?
Oye, muy llamativa la comparecencia ahí de todos los sectores afectados del mundo del automóvil en conjunto, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, lo cierto es que normalmente el sector del automóvil pues siempre ha contado con algún tipo de ayudas, porque al final por cada euro que se invierte en ayudas al automóvil está generando muchísimo, muchísimo más para incluso para la administración, no solo de riqueza económica, porque bueno, se pagan muchísimos impuestos al comprar automóviles, pero es verdad que en esta ocasión pues lo que ha ocurrido es que bueno, anunciaron ayudas, pero solo a los vehículos, a los híbridos, a los eléctricos, que bueno, que son mucho más caros y la gente tampoco puede permitírselo. Y encima ahora solo se les ha ocurrido, pues eso, subir el impuesto de matriculación. Y menos mal que por lo menos han frenado esa subida de los impuestos al diésel, porque al final estaban atacando al sector por todos los flancos y eso, como tú comentas, es el 11% del PIB, genera muchísimo empleo, es uno de los sectores más exportadores y nos estamos jugando mucho, ¿no?
Oye, ¿se sabe algo del plan de para la hostelería? No,
Pues que
yo, no,
llevamos.
te ríes por no llorar.
Sí, porque esto pasa como con el Brexit, ¿no? Que nos dicen, sí, la semana que viene lo aprobamos, y la siguiente, y ahí sigue, ¿no? Pero mientras tanto, es verdad que, mira, cada vez que la pandemia va un poquito a peor, pues nuevas restricciones y un nuevo ataque, ¿no? La verdad es que la situación, yo creo que sin duda es el sector, mira que todos los demás se quejan, pero este es sin duda el sector más afectado y que necesita ayuda sí o sí, porque si no, es que yo no sé qué porcentaje de empresas van a desaparecer, pero muchísimas, como esto se sigue alargando y no haya esas ayudas.
El asunto del salario mínimo, ya lo comentamos aquí, Yolanda, pero ¿quién crees que se llevará el gato al agua, el cabezón o la otra parte del gobierno?
Joder, pues hasta ahora el cabezón le ha salido bien las cosas, ¿no? Bueno, si al final sube un 0,9 dentro de lo que cabe con lo que estábamos viendo, que bueno, hace nada estábamos hablando de subir 50 euros hasta los 1.000 euros, que eso era más de un 5%, en un momento como el actual, una barbaridad, ¿no? Yo, si me dices que sí ha puesto, pues probablemente el 0,9, pero la verdad es que la parte socialista del gobierno se debería plantar en alguna ocasión. Lo que pasa es que yo me temo que Sánchez, más que con la parte socialista del gobierno, está más con los de Podemos que con los que se supone que son los suyos.
O con los socios. Y una última cuestión, antes del dato. ¿Qué te parece que el PSOE despenalice las acciones violentas de los piquetes, mal llamados informativos, en las huelgas?
Pues una barbaridad, porque a mí me parece estupendo que se informe, pero todo el mundo lo que tienes que hacer es respetar el derecho de los que quieren trabajar a trabajar y el derecho de los que quieren hacer huelga a hacerla, ¿no? Pero los piquetes mal llamados informativos en muchas ocasiones, pues se pasan y para eso está la justicia, ¿no? Y para eso se tiene que penalizar, que si un piquete actúa no como un piquete informativo, sino esto coaccionando al que quiere trabajar, pues desde luego que eso se tiene que penalizar, ¿no? Y
¿Nos vamos al dato, Yolanda?
nos vamos al dato, cuando
Venga.
quieras.
El dato de hoy es más de un millón. ¿Más de un millón de qué?
Pues mira, es más de un millón de cambios de operador de telefonía entre fija y móvil que se produjeron en el mes de septiembre. Se trata, según dice la Comisión Nacional de Competencia, de una cifra récord nunca vista en España, y fueron casi 750.000 los cambios en números móviles y algo más de 250.000 en fijos.
¿Cómo interpretas? ¿Para ti qué significan estas cifras?
Pues mira, lo que supone sobre todo es que hay competencia, ¿no? Y eso es sin duda una buena noticia. Aparte de que estamos todos un poquito más justos de dinero, miramos muy bien lo que nos gastamos, lo que se nos ofrece, y si podemos ahorrarnos unos eurillos, pues oye, bienvenidos sean y nos cambiamos de operador, ¿no? Y fíjate que es curioso que quien gana cuota de mercado en este mes son los operadores más pequeños, el Grupo MásMóvil y los OMV, que probablemente fueron los que lanzaron las ofertas más agresivas, mientras que los grandes, Orange, Vodafone y Movistar, presentaron saldos negativos en esos traspasos, salieron perdiendo.
Oye, y por cierto, termómetro económico, ¿hay más o menos líneas que hace un año?
Pues fíjate que yo me he sorprendido con los datos, porque debe ser una de las pocas cosas que sigue creciendo. Durante el mes de septiembre, el parque de líneas móviles ganó 124.600 y cerró con una cifra de 54,9 millones de líneas móviles, que es 1,5 más que hace un año. Y además, pues claro, al ver las cifras dices 54,9 millones, y es bastante más de los millones de personas que somos, incluidos los niños pequeños. O sea, hay mucha gente que tiene más de una línea móvil. Eso es una buena noticia, sin duda.
Yolanda Gómez, su directora de ABC. Como siempre, gracias.
Gracias. Feliz Navidad,
Adiós.
Por cierto.
Igualmente.
Adiós.
Chao, chao. Nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes, momento de sentarnos en la butaca o en el sofá, relajarnos, ponernos cómodos y disfrutar de los estrenos y recomendaciones para este fin de semana. Jerónimo, José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel?
Oye, primera recomendación, Wonder Woman 1984.
Yo puedo salvar el presente, tú puedes salvar el futuro. Nuestro mundo te necesita, pero tú sabes lo que tienes que hacer.
Nada bueno nace de las mentiras y la grandeza no es lo que la gente cree.
Segunda entrega que nos cuenta las andanzas de Diane Prince, Wonder Woman, se entiende. Pintaza super cómic total, ¿no?
Total. No sé si viste la primera y te gustó o no, pero...
Mira, sinceramente, no. Pero aquí no en casa tengo Tropa, que fue una
Tropa, que te va a preguntar, ¿no? A mí me ha gustado bastante. La gente, hay división de opiniones, ya para empezar, la banda sonora de Hans Zimmer, que estamos escuchando, está muy bien. Se lleva la acción esta vez a la Guerra Fría. La directora es la misma, Patty Jenkins. Empieza con una secuencia que a mí me ha gustado mucho, larguísima, de unos Juegos Olímpicos de Amazonas, todo mujeres, en la infancia de la protagonista. Y luego la protagonista, que en la anterior perdió a su amor, aquí se enfrenta a un megalómano que quiere convertir los deseos de la gente en realidad. Y a veces, claro, los deseos siempre chocan entre sí, tienen un precio a pagar, lo cual es muy interesante. Y desde luego nunca se puede edificar sobre la mentira, eso es el gran lema de la película. La grandeza no es lo que uno cree, es más estar al servicio de los demás. Y luego toda una reflexión de la película sobre la paternidad y la maternidad que me ha gustado muchísimo. De modo que queda muy entretenida, con unas secuencias espectaculares, más familiar que el anterior, probablemente más para todos los públicos. Suficientemente feminista, pero a la vez muy grata de ver, no es nada militante en el mal sentido de la palabra. Y luego al que esté siguiendo de Mandalorian le puede ver el rostro a Pedro Pascal, que es el protagonista. Le puede ver el rostro bastante, aunque es mucho mejor el rostro de Gal Gadot, que es guapísima, y sale también Kristen Wiig, que es una gran actriz cómica, que aquí está más dramática de lo habitual. Buena peli, desde luego, está muy bien para estas fiestas.
Muy bien, vamos ahora con un drama de corte futurista, Cielo de Medianoche.
Es una nave espacial que esperábamos que fuera nuestro futuro. Hay una antena más potente que la nuestra. Si llegamos a esa antena, alguien nos oirá. Respira hondo.
Ojito, sobre todo para ellas. George Clooney es el director, pero sobre todo el protagonista de esta peli que nos lleva hasta el año 2049, Jero.
Sí, un futuro chungo, es decir, distopía, dicho elegantemente. En este caso basada en una novela de Lily Brooks Dalton, que imagina prácticamente el fin de la Tierra. Hemos enviado diversas naves al espacio buscando un planeta habitable, una de ellas está volviendo, y Josh Clooney, que es un científico que ha dejado su vida y todos sus amores al servicio de la ciencia, intenta mandar desde el Ártico un mensaje a esa nave de que no vengan, de que mejor se vuelvan donde hayan podido encontrar vida, porque mejor que no vengan. Es muy potente la peli, ha sido discutida también, de nuevo la maternidad y la paternidad son temas centrales, una banda sonora sensacional, en este caso de Alexander Desplat, más contemplativa, más poética, más mezcla de Gravity, de Marte, que de una película de acción, un blockbuster, más existencial por tanto, pero me ha gustado mucho porque es un señor director Josh Clooney, lo demostró en Buenas Noches y Buena Suerte, que es una gran película sobre el mundo del periodismo, en Los Idus de Marzo, en Monuments Men, con sus defectos y tal, sus cositas y tal, pero es potente, nada de tonterías, o sea que es una buena peli que podría optar también, llegado el caso, algún Oscar, porque luego además está Felicity Jones, Demian Bichir y una niña llamada Coileen Springall, que es de comérsela.
Bueno, cambiamos de tercio. Vamos con una comedia animada, la familia Bigfoot.
El gobierno ha autorizado a la empresa petrolera Extract a que extraiga petróleo de nuestra mayor reserva natural. Creo que debería ir.
¿A Alaska? ¿En serio?
Ay, madre, ya empezamos.
Una comedia animada, ¿esto qué es lo que es?
Es lo que es, pues dibujos animados. En este caso, nos vienen desde Bélgica, de una compañía que se llama Enway, que lleva un montón de películas desde hace 10 años bastante potentes. El hijo de Bigfoot fue el anterior de esta, pero hizo La Casa Mágica, Robinson, Una Aventura Tropical, con una animación 3D de primera fila muy bien hecha, Ben Stansen es un gran director, lo ha hecho muy bien aquí. Y otra epopeya ecológica. En la anterior se hizo muy famoso Bigfoot y sobre todo el hijo de Bigfoot. Y aquí, pues, la fama siempre conlleva una responsabilidad, y cuando se entera de que hay una empresa petrolífera que está destrozando un valle en Alaska, pues se va para allá él y toda su familia. Muy divertida, con un humor gamberro en los animales que funciona muy bien, crítica social, política y a la vez diversión, secuencias espectaculares y canciones, como esta que estamos escuchando, de un grupo belga llamado Puggy, que estoy enganchado toda la semana. Esta la canta con Sylvie Oro, pero tiene otras cuantas canciones sensacionales. Una fórmula europea magnífica, comparable perfectamente con algunas de las majors americanas de animación. Muy divertida para estos días.
En clave española, se estrenan los cines El Inconveniente.
La posesión del inmueble no se perfeccionará hasta llegado el momento de la muerte de la parte vendedora.
Servidora.
¿De verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera?
¿Hay algo de malo en eso?
No, en esperar no, en desearlo sí.
Una dramedia del director Bernabé Rico que nos lleva hasta Sevilla. Nos cuenta la historia de Sara, que es Juana Acosta, una ejecutiva de seguros que no está pasando un buen momento, Jero.
Efectivamente, pero ha visto un anuncio en el periódico y visita un piso, se lo enseña el personaje de Carlos Areces, que es muy divertido, tiene diversos oficios a lo largo de la película. Es el punto, digamos, de humor más gamberro y es un piso que tiene un inconveniente, y es que está muy bien de precio, pero tienes que esperar a que se muera la dueña que lo ocupa, que es Kitty Mamber. Están geniales las dos. El duelo entre las dos es de morirse de risa. De hecho, fue premiada en el Festival de Málaga con el premio del público. Kitty Mamber también se llevó el premio a la mejor actriz. Ahora opta al Forqué por esta interpretación. Y tanto ella como Juana Acosta optan también a los premios Feroz y muy probablemente estén también en la carrera a los premios Círculos Literarios Cinematográficos, al Goya, en fin. Es muy divertida la película, es un debut, Bernabé Rico, a partir de una obra teatral, 100 metros cuadrados, de Juan Carlos Rubio, bastante divertida, o sea, es un poco complaciente con las drogas blandas, ¿verdad?, y tiene algún detalle grosero, pero dentro de un orden, o sea, es bastante grata de ver, divertida, te arranca una sonrisa, que esto en la recta final del año que pues llevamos sí. Nos viene muy bien, ¿verdad?
Se agradece. O sea, que,
y además, bueno, está muy bien, o sea, está bien.
No nos ríamos demasiado, porque vamos con otro drama. Sí. En este caso, de corte romántico. Hoy también se estrena en los cines Hasta el Cielo.
En esta vida hay que ser agradecido.
No vayas de chulito, yo no quiero que te pase nada.
A mí no va a pasar nada, te lo prometo.
Tenemos 3 minutos antes de que llegue la policía. Hay que ir a muerte.
¿A dónde quieres llegar?
Arriba, lo más alto que pueda.
El director Daniel Carparsoro dirige, coordina un elenco de actores que son Miguel Herrán, Luis Tosar, que no para, y Carolina Juste.
Sí, efectivamente, está muy de moda y resucita un género que él es muy grato, porque él ha hecho ya más cine policiaco, Salto al Vacío, recordemos, incluso Bélico, Guerreros o 100 años de perdón, pero aquí resucita todo ese cine kinky de los años 70 y 80, y efectivamente es una historia romántica en un ambiente de robos, en concreto basado el guión que ha escrito Jorge Garriga Echevarría, que es uno de los mejores guionistas españoles, a partir de varias historias reales, en la línea de aquellas películas de José Antonio de la Loma, de Eloy de la Iglesia, que hablaban de los kinkies, aquí en Madrid. Por lo tanto, el tono es más sucio, más de realismo sucio, más violencia y sexo así explícito. No es para todos los públicos, es más para adultos, ni para todos los paladares, pero bien llevada, con buenas secuencias de acción, dilemas morales en los personajes, que los aprovecha bastante bien Daniel Calparsoro. Me parece que es de sus películas más redondas de los últimos años, y al que le guste el género, porque te tiene que gustar un poco, le va a gustar, o sea que es otra buena peli que puede estar también en el camino de los premios principales.
Y como cada fin de semana en 13, también podemos ver grandes películas. Apuntamos para el domingo, Le Llaman Body.
Aquí con Jackie XL, que ¿sí? tiene los títulos de crédito. Es un clásico este. Iba a decir el cine ochentero, pero es del año 1991. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, si te dicen que el protagonista
Patrick Swayze se rodó en los 80,
claro,
seguro.
Claro, y Keanu Reeves y tal, están todos allí, ¿no? Pues estos ladrones surferos, ¿verdad? Dirigido nada menos que por Kathryn Bigelow, la primera así mujer que dirigió a lo bestia al cine de acción, además con buenas secuencias de acción en este caso. Con ella la ponemos el domingo a las 8:10, después de haber puesto ese mismo domingo otra película con Keanu Reeves, Hardball, Y después, quien quiera tener más acción y más adrenalina, tenemos dos con Bruce Willis. Chacal, la de 1997, con Richard Gere, y luego 16 calles, dirigida por Richard Donner. O sea que el domingo acabamos, digamos, muy en punta. Pero el domingo también tenemos cine español, dos de Mariano Zores, dirigiendo Alfredo Landa, nada menos, Celedonio y Yo somos así, y Dormir y ligar, todo es empezar. Y el sábado, dos epopeyas históricas, una de ellas muy buena. Arm el caballero templario está bien, pero la que está muy bien, muy bien, muy bien, quien quiera arriesgarse, es Mongol, de Sergei Bodrov, que es una biografía de Genghis Khan magnífica.
Inolvidable peli, por cierto. Gracias, Jero.
Un abrazo enorme.
Adiós, amigo. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para traernos una historia, no, un sonido. Hoy nos trae un sonido, que es viernes. Julius, ¿cuál es el sonido de hoy?
Es este. Se acaba una semana y casi se acaba un año. Se acaban también 250, desde el nacimiento de este genio que escuchas, que sacó la música de la corte y se la entregó al hombre normal y corriente de la calle. Quizá nunca pensó que hasta se podría bailar, pero en este programa nos gusta ver las cosas de otra forma, a darles la vuelta, a buscar la sonrisa donde parecía imposible. ¡Ahí te va la quinta! ¡Sabrosona! ¡Con sabor! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Azúcar!
¡Ay, qué pena, por Dios!
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Les confirmamos lo siguiente. Y es que la Supercopa se juega en España.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Las semifinales se van a jugar en Córdoba y en Málaga, días 13 y 14 de enero. Y la final, el día 17, se va a jugar en Sevilla. Se incorpora Juan Antonio Alcalá.
Esta segunda edición tiene que ser en España y esperemos que no haya ningún problema para que la de 2022 sea en Arabia otra vez, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de averías si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Un reparto excepcional para una película de leyenda.
Arrakis se convertirá en el centro del universo.
Dune, de David Lynch.
¡Larga vida a los luchadores! ¡Larga
vida! El viernes por la noche, en 13.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un salmón noruego al corte por medios o enteros, solo 8,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tú, sí. Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Fácil, directo. Balduero, un arte.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La nueva Navidad tiene nuevos villancicos. En la casa de Belén está Estrella, Juan y Luna, Ana, Quique y José, y ya no cabe la tuna.
Seguirá siendo bueno hasta fin de año. Y por eso te mereces lo mejor. Tu Citroën con hasta 8.000 euros de ventaja solo hasta el 31. Pídeselo al plan Renove Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.